Los platos hablan. Bueno, pues después de esta maravillosa ruta gastronómica para ir haciendo boca, es momento este, una 36, como todos los miércoles, de abrir nuestro restaurante y dejar que hablen los platos. Los platos hablan en la cadena COPE. Sabes que también luego nos puedes encontrar en nuestra web cope.es/Cantabria. Ahí tienes una pestañita, los platos hablan. Puedes ahí bucear un poco en todas las cosas que te hemos venido contando hasta este momento. O si lo prefieres, también puedes consultar todo esto y alguna otra cosita más en losplatoshablan.com. Alvarito Tobalina, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Santi. Qué ruta más hecho, por los diferentes bares de allí, restaurantes, ¿eh? Sí, ahora comernos un cocidito, ¿eh?
Oh, bueno, no sé si ahora un cocido, una 2 menos 20, o más algo más frugal, un aperitivito, y después ya hincar el diente al cocido. Yo no sé si tú eres más de cocido lebaniego o de cocido montañés.
Yo me gustan los dos.
Los dos, no, bueno, es la respuesta
sí,
fácil.
Gustan, sí. Fácil. De verdad, mira, claro. Siempre me suelo mojar contigo cuando me dices...
¿Con puntillo o sin puntilla?
La tortilla de con cebolla o sin cebolla, con puntilla o sin puntilla. Pero de los cocidos, mira, me gustan mucho los dos. Yo soy muy de cocido, ¿eh? Soy muy de tanto cocido, también madrileño. Todo lo que es así de cuchara, soy muy, muy, muy fan, muy fan.
Pues es una pena porque el plato de cuchara se ha ido perdiendo poquito a poco y ya son muy poquitos restaurantes los que, por ejemplo, en su menú del día, como no ocurre en este café de Velarde que nos acompaña todas las semanas, es muy difícil, como digo, salvo excepciones, como aquí, como en el café de Velarde, encontrar platos de cuchara. Yo no sé si es, Álvaro, porque requieren un tiempo importante para hacerlos con mimo y con cariño, o es que los que vamos a comer tenemos tan poquito tiempo que no tenemos tiempo en el día a día de disfrutar, por ejemplo, de un cocido lebaniego al mediodía.
Yo creo que suele ser más por la diferente, por la otra opción, no por la segunda. Piensa que comerte un cocido necesitas tu tiempo, necesitas tu acompañamiento, necesitas tu copita de vino para pasar eso. Eso no lo vamos a pasar con agua.
No, sería sería un pecado.
Y también es un plato muy contundente. Y si luego tienes que ir a trabajar, tienes de 1 a 3 para comer o de 1:30 a 3 y luego tienes que ir a trabajar otras 2 o 3 horitas después de meterte ese cocido, igual empiezas a dar más cabezazos. Entonces, suele ser por ese tema un plato, pues igual que es menos recurrente en un restaurante, te apetece algo más ligero, una pasta, una ensalada, algo que sea un poquito más fácil de digerir y que luego, pues eso, que te alimente más, por decirlo, ¿no? Rápidamente, que te alimente, que no tengas hambre y que puedas seguir trabajando.
Luego por la tarde, ¿no? Y dejando quizá pues ese cocido para un fin de semana o para una celebración un poquito más especial. Oye, por cierto, decías tú, jo, ¿cómo no acompañar un cocido con un vasito de vino? ¿A ti la polémica sobre prohibir el vino y la cerveza en los menús te pillaba la semana pasada visitando Marqués de Riscal? Yo no sé si se habló del asunto y ya enseguida se dieron cuenta de que aquello era un globo sonda que no iba a ir a ningún lado, porque bueno, pues sería un sacrilegio. Aparte que incluso, yo el último comentario que leí fue del presidente de la Asociación de Cardiólogos de España diciendo que una copita de vino es salud, y es que todo con moderación. El vino incluido es salud, con lo cual no sé qué se diría en una bodega tan importante como la de Marqués de Riscal.
Pues la verdad, Santi, que te voy a decir que todo el mundo se quedó perplejo y pensaba en que era una noticia fake, que era un bulo, que era una mentira, que era... bueno, pero habían hablado de otras veces de la carne también, entonces, sí. Bueno, pues dijeron que igual podía ser una rabieta, y entonces, pues bueno, pues la gente sí que estaba muy molesta, porque no solo es decir ese globo sonda, como tú dices, es que hay muchas familias en toda España que viven del vino. Ya es que no solo es la bodega, es que la bodega tiene sus trabajadores, hay el transportista, hay los que hacen la botella, los que hacen el corcho, los que van a vendimiar. Sí. Es que no es decir vamos a quitar el vino porque sí. Siempre hemos dicho que todo con moderación es importante. Es como todos los días no puedes comer pescado, todos los días no puedes comer carne o todos los días no puedes comer huevos. Sí. Pues lo mismo, todos los días no te vas a tomar una botella de vino, pero todos los días tomarte una copita o media copita de vino, como tú bien has dicho, por diferentes estudios médicos, dicen que es sano, que es saludable, que no es perjudicial para la salud.
Sí, sí, sobre todo, no confundamos si luego eso no lo combinas con otras muchas cosas, porque eso ya sería hablar de otros asuntos y no del que estamos hablando. Bueno, luego recomendaremos nuestro vinito de la semana, pero mira, deja primero que, Salud, fíjate, si este gobierno se encarga de meternos en problemas, que sale de uno y nos metemos en otro y entramos en otro y entramos en otro. Y hoy quería acercarme a un sector, al de la leche, que lo está pasando mal, y yo espero que ahora esté un poquito mejor que hace unos meses. Germán Cantera es el director gerente de Valles Unidos de la SON. Germán, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Que yo no sé ahora mismo, a fecha de hoy, 4 de mayo, si la cosa está más tranquila con todos los problemas que habéis sufrido en lo que va de año este sector. O aunque te gustaría contarme eso, no puedes.
Sí, la verdad es que poco a poco ha ido mejorando. Los precios de la leche han ido subiendo y al ganadero. Y eso ayuda en este momento en el que las materias primas para fabricación de piensos están, pues bueno, muy caras. Han subido pues una barbaridad. Ya llevaban subiendo ya desde agosto de 2020. Y bueno, ya el grado sumo ha sido ya a partir de la guerra de Ucrania en el 24 de febrero, donde todo se ha disparado en general, no solamente las materias primas, la energía, los combustibles, los fertilizantes, todo ha sido un disparate.
Claro, fíjate que la leche es un producto de primerísima necesidad, no ya por el hecho del consumo directo, sino porque la leche es un ingrediente que en lo que es nuestra gastronomía acompaña multitud de recetas, con lo cual no nos damos cuenta, pero la tenemos muy presente.
Y es el producto alimenticio más equilibrado que existe, Santiago.
Claro.
La leche es salud.
La leche es salud, efectivamente. Oye, fíjate, hablando de la leche como producto gastronómico, ¿por qué? Fíjate qué pregunta más tonta, si quieres. Pero es que no todas las leches son iguales. Es otra de esas cosas que puedes pensar, no, es leche, todas son iguales. No, perdona, no todas las leches son iguales, y cualquiera que sepa un poquito y tenga un poquito de paladar no tiene más que probar tres leches distintas.
Efectivamente, sí, sí. El sabor cambia, indudablemente. Cambia con los tratamientos que se le hagan a la leche y, bueno, cambia con el aporte de ese propio producto, ¿no? En cuanto a la composición físico-química que lleva consigo, ¿no?
Oye, y esto que es un ratito de gastronomía, Germán, ¿cómo hacer, cómo entender, cómo saber dónde nos vamos a encontrar una buena leche? ¿De qué tenemos que desconfiar?
Bueno, pues de aquellos precios que indudablemente pues están muy bajos, ¿no?
Claro, una leche de precio muy bajo no puede ser una buena leche.
No es que no sea una buena leche, pero indudablemente, pues bueno, es una leche a la que lógicamente se le han ido sacando cosas, ¿no?
Oye, vosotros en Valles Unidos de la SON, que trabajáis aquí en la zona con, bueno, todo con ganaderos de la zona, ¿qué aporta que la leche sea recogida, Germán, a 500 metros, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, de donde luego va a empezar todo ese proceso?
Hombre, pues mira, todo lo que ha supuesto la pandemia, más luego pues la invasión de Rusia en Ucrania, que ha dado un vuelco lógicamente a nuestra forma de vida, pues ha puesto en valor todos esos productos que son próximos, ¿no?, a los consumidores, esos productos de cercanía. Pues la disponibilidad cercana, esto ha sido pues un golpe al globalismo, ¿no?
Y nos hemos...
Existe ya desde hace unos años.
Y nos hemos dado cuenta, pero,
sí,
pero
nos
fíjate.
Nos ha dado una lección cuando la pandemia, y nos ha vuelto a dar ahora cuando la guerra, por si nos habíamos olvidado de ello.
Pero como somos tan, ya sabes tú que dice el refrán,
seguiremos
que el hombre es el.
Sí, seguiremos R-R,
el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Crees que esto ha venido para quedarse, que ya por fin nos hemos dado cuenta de esto, que es mejor comprar al ganadero de aquí que no al que nos, al ganadero, con todos mis respetos, que nos llega desde.
Pues al que conocemos, Santiago.
Claro.
Que es nuestro vecino, efectivamente.
Oye, vosotros...
Que los ganaderos, pues, no nacieron ayer, es decir, son varias generaciones ya que están ejerciendo la actividad de producción de leche y que cada vez, pues, lo hacen mejor y con más entusiasmo, ponen más cariño, en fin, quieren vivir de esa actividad.
Pero no solo eso, ¿eh?
Lógicamente es proporcionar este alimento a todos los ciudadanos.
Fíjate, yo, si fuera posible, a todos los que nos escuchan, les diría, mira, si puedes, vete a visitar una explotación ganadera. Yo he tenido la oportunidad de visitar un par de ellas en estos últimos meses. Parecen quirófanos del mejor hospital de limpieza, recogido. Las
sin
reses
duda alguna,
están...
Sin duda alguna.
Es una maravilla lo que ha cambiado este mundo en
y luego,
20
el cuidado
años.
Del entorno, Santiago, el cuidado del entorno para todos, para toda la sociedad, efectivamente.
Claro. Oye, vosotros en Valles Unidos de la Son, insisto, que trabajáis con ganaderos todo de la zona y por lo tanto tenéis un contacto diario con ellos. ¿Cómo están? Porque también los pobres es que levantan la cabeza y les cae otro palo, y vuelven y les cae otro palo, y me imagino que más de uno
asustados por lo que pueda venir, ¿no? Por lo que están viviendo, deseosos de que esto pues tenga un cambio para mejor, que los precios de pues eso, de todos los servicios que tienen, pues vuelvan otra vez a su sitio de partida, ¿no? Que creo que va a ser difícil, al menos en el corto medio plazo, desgraciadamente.
Pues ojalá se cumpla este deseo más pronto que tarde, por el bien de todos, por el nuestro como consumidores, pero en este caso por el bien de ellos como, bueno, pues sector importante para nuestra economía y para nuestra salud, como es el de la agricultura y la ganadería.
Sin duda alguna.
En este caso, Germán,
no debemos olvidarnos que España es un sector primario, fundamentalmente.
Eso es.
No nos olvidemos.
Aunque tengamos otra sensación, aunque tengamos la sensación de que somos un país de servicios, de mucho turismo, de mucho bar y de mucho restaurante, pero al final todo está unido. Porque ¿qué sería de ese sector sin la agricultura y la ganadería? Seguramente no sería
correcto,
nada.
Correcto.
Germán, te agradezco mucho.
Al igual que comentabais antes, pues hay mucha gente viviendo también del sector ganadero.
Sí. Hombre, es lo mismo que decía antes Álvaro. Tú lo dices, eso es.
Es lo mismo.
Desde el que se encarga de la explotación ganadera ya en primer lugar, con sus empleados, hasta lo que hay antes, de forrajes, de... Y lo que
sin
hay
duda.
después de que esa leche, bueno, o ese producto cárnico, pues siga el camino que tiene que seguir.
Debemos de mirar por lo nuestro, porque eso es también generar riqueza a nuestro alrededor.
Ojalá.
Y de eso nos beneficiamos todos.
Ojalá aprendamos la lección definitivamente. Germán, te agradezco mucho que hayas estado este ratito en Los Platos Hablan.
Nada, gracias a vosotros, Santiago.
Y mira, la receta que vamos a dar hoy, Alvarito, exprímete ahí tus neuronas, que sea con la leche como producto principal. Venga, ahí te dejo el reto.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Vamos a ver, dime solo el nombre del vino. ¿Qué vino vamos a recomendar esta semana, Alvarito?
Torno.
Torno.
Torno, un crianza.
Un criancita, Torno, ¿de dónde es?
Pues fíjate, la bodega es hacienda que está en la zona de Castilla y León.
¿Un vino de Castilla y León?
No, te he dicho un vino de Castilla y León. La bodega está en Castilla y León.
Ah, vale, esto parece un acertijo. A ver,
eso es.
La bodega está en Castilla y León, el vino se llama Torno, pero no es de Castilla y León. Espera que le voy a dar al cacumen.
Se ha tomado todo el vino.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Vamos a ver, que he intentado ordenar mis ideas. ¿De dónde es este vino entonces, hijo mío?
Bueno, este vino pertenece realmente a la denominación de origen Rioja.
Anda, ¿y cómo es esto?
Es la única bodega que tiene pues esta similitud, ¿no? Aunque la bodega está ubicada en la zona de Burgos, su vino tiene la etiqueta de denominación de origen Rioja.
¿Y cómo puede ser?
Pues si me lo explicas, me parecerá
bien, pero
mira,
si no...
Todos los viñedos, o la mayoría de sus viñedos más importantes, están en la zona de Rioja Alta.
Ah.
Es de donde salen las uvas para elaborar este vino, esta crianza. Entonces, bueno, aunque la ubicación de la bodega no está dentro de Rioja, pero los viñedos sí. Entonces, es por eso por lo cual... tiene esta singularidad, esta bodega, la hacienda, que se llama así, aunque esté afincada en Castilla y León, su vino pertenece a Rioja, por eso, por las uvas. Esta variedad de uvas de Rioja Alta que le va a dar a este vino, hay todo lo que se elabora es tempranillo. Uh-huh. Entonces, este vino crianza está elaborado con 100% tempranillo, de esas cepas ubicadas en Rioja Alta. Más o menos creo que tiene unas 60 hectáreas que hacen todo para este vino. Y bueno, y nos va a dar un vino, pues realmente un color muy violáceo, muy suave. A mí me gustó mucho, sobre todo esos aromas de violeta, cerezas, también ese toque de vainilla que le aportaba la barrica de roble americano. Entonces, bueno, pues me gustó este vino porque sobre todo el retrogusto que muchas veces tú y yo hablamos cuando te apetece tomarte otro vinito, otra copita, cuando estás comiendo, es un vino que es muy fresco, es muy suave, el retrogusto está muy bien, te lo deja ahí casi como un sabor a caramelo, vamos a decirlo así, pero te apetece tomarte otra copita. Entonces, vamos a decir que la reseña de esta semana, el Torno Crianza, es un vino que para tomarlo tranquilamente con unos amigos, con un aperitivo a estas horas, iría de lujo. Y ronda los 10 euritos en una tienda. Bueno, o sea que
un precio muy asequible.
Sí.
Un precio muy asequible para este vino que es riojano, pero se elabora en Castilla y León, por esta singularidad de su bodega. Es nuestra recomendación de la semana.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
La leche de la Cooperativa Cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de los platos hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
No sé, Álvaro, si la receta que tienes pensada darnos hoy, para lo que ya tenemos lápiz y papel para apuntar, puede casar con este vinito que nos has presentado.
Sí. Va a quedar muy bien. A ver, atento.
Atento, y tienes que cumplir ese requisito, que uno de los ingredientes destacados sea la leche, en ese guiño que quiero hacerle a Germán. Así que venga.
Bueno, a ver, sí, pero no. ¿Vale?
Ya empezamos.
Es que claro, no hay comunicación. Mira, durante en abril, una salsa que a mí me gusta mucho, la carbonara, pues fue como, vamos a decir, pues como un cumpleaños, ¿no? Que hacía muchísimos años esta salsa. Y cuando tú elaboras la salsa carbonara, evidentemente aquí nosotros, ¿tú qué le echas, Santi?
Yo a la salsa carbonara. Pues mira, yo le echo ganas, sobre todo.
Le echas ganas, sí. Pero es nata, nata, bacon y champiñones, ¿no?
Los champis no, los voy a dejar solo con bacon.
Vale, nata y bacon. Vale, esa es la receta, vamos a decir, española, nuestra, ¿no? Que es la que utilizamos nata, también se le puede utilizar leche, es una receta que va muy bien con pasta, pero te quiero enseñar la verdadera salsa italiana, la carbonara, que es muy sencilla, pero no lleva casi nada de los ingredientes que tú le echas.
Vaya, pues sí que estamos bien.
Entonces, fíjate lo que tienes.
Venga, pues dime qué apunto.
Mira, lleva huevo, la yema, solo la yema, panceta, queso pecorino o, en su caso, parmesano, y pimienta negra.
Joder, pues me dirás tú en qué se parece.
Fíjate, la salsa carbonara que nosotros tenemos idea solo lleva estos cuatro ingredientes. Podemos utilizar el pecorino y si no el queso parmesano, ¿no? Es una receta que procede de la zona de los Apeninos, es una zona de que hay mucho carbón allí, y entonces estos carboneros, esta pimienta cuando la echas por encima al acabar el plato parecía pues las virutas del carbón, entonces por eso se le llamaba carbonara, ¿vale?
Mira, qué curioso, pero explica un poco cómo se hace porque a mí...
Vale. Es una receta que mira, vamos a utilizar con pasta fresca, que a mí me gusta, una bolsita de pasta fresca de un supermercado que suele tener 200 gramos de pasta, luego vamos a utilizar 80 de queso pecorino o de queso parmesano, dos yemas de huevo, 100 gramos de panceta y pimienta. Bueno. Muy fácil, es una receta muy fácil y que nos va a gustar mucho. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar la panceta en tiras y la vamos a poner a dorar en una sartén. Y cuando esté dorada, lo quitamos de la sartén.
Y reservamos, como dicen las sarteras.
Muy bien, y reservamos. Por otro lado, en un bol vamos a batir las dos yemas de huevo con un poquito de sal si quieres y cuando estén bien batidas le vamos a añadir el queso rallado, bien sea los 80 gramos de parmesano o el pecorino. Y un poquito de pimienta, pero muy poquito, porque la pimienta la vamos a utilizar luego. Pero a mí me gusta utilizarla ahí.
Vale.
Ya tenemos también ese bol con las yemas de los huevos. Las claras las podemos utilizar para otro día, pues para hacer una tortilla o para hacer algún postre, lo guardamos ahí. Eso. Vale. Vale. Agua hirviendo, evidentemente para la pasta.
Para la pasta,
¿vale? El agua que esté bien hirviendo y vamos a meter ahí a cocer un poquito la pasta. Lo que, normalmente la pasta fresca en 2 minutos la vas a tener.
Vale.
¿Vale? A la pasta también me gusta, a ese agua, cuando está hirviendo, añadirle un poquito de sal, ¿vale? Uh-huh. Para que la pasta coja la sal. Nada más que pasen esos 2 minutos, vamos a quitar una tacita de ese agua, sí, y la vamos a reservar. Y corriendo vamos a escurrir la pasta, ¿vale? Para que no se nos pase.
Uh-huh.
Y en esa misma cazuela vamos a echar otra vez la pasta.
Volvemos a poner la pasta, sí.
En esa cazuela que ya no tiene agua, pero que nosotros hemos cogido un poquito, una tacita, un vasito, ¿vale? Sí. Cuando lo tengamos en esta cazuela, vamos a mezclarlo corriendo, porque va a estar la pasta caliente, con el bol que tenemos ahí, el huevo y el queso.
Uh-huh.
¿Vale? Lo vamos a mezclar hasta casi que la pasta se nos convierta en ese color amarillento que le va a dar la yema.
Sí.
¿Qué me gusta a mí para que quede un poco untuoso? Añadir ese agua caliente, un poquito que hemos dejado en una taza, en un vaso, ir añadiéndolo después, porque te va a quedar más untuoso. Eso es el pequeño truquillo, ¿vale?
Uh-huh.
En vez de tirar todo el agua, vamos añadiendo un poquito, cuando ya hayamos hecho la primera mezcla y nos haya quedado la pasta amarilla de las yemas, vamos a echar un poquito del agua de la cocción.
Uh-huh.
Vale, hay que eso no sea untuoso. Y luego ya, por encima, añadimos, cuando ya esté untuosa la pasta, como a nosotros nos gusta, añadimos la panceta, añadimos un poquito más de queso parmesano rallado y bien de pimienta negra. Y esa sería la receta
original
de nuestra salsa carbonara, que aquí nosotros, como bien hemos dicho antes, utilizamos bien sea nata o leche para hacerla.
Sí, sí, pero fíjate además qué diferencia de salsa, porque lo habitual cuando tú vas a un restaurante y pides unos espagueti, unos tal, a la carbonara, te ponen allí una cantidad de salsa en donde los espaguetis naufragan. Y por lo que nos estás contando de la receta, claro, al no llevar leche, al no llevar nata, lo que hacen los espaguetis en la receta original es chupar, empaparse bien de ese huevo y de ese queso, pero desde luego allí no hay salsa como tal.
No hay salsa como tal.
Eso. Bueno, pues qué sorpresa con la carbonara de esta semana, cuya receta vas a poder recuperar tanto en cope.es/Cantabria, ya lo sabes, en la pestañita de Los Platos Hablan, o si no, a través de la web directa losplatoshablan.com. Una salsa original, muy habitual, pero distinta desde luego a lo que estamos habituados.
¿Que por qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la Son, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables, así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Pues nada, como dijo aquel, hasta aquí hemos llegado. Alvarito, que tengas buena semana, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, Santi.
Aprovechala a tope y vosotros seguir aquí, porque ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz en este programa especial que hace hoy desde el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Os vamos a seguir contando todo lo que os interesa.